Todos alguna vez dijimos:
te vendieron el obelisco.
Me metieron gato por liebre.
Estos se creen que más covidrio.
Llegó la hora de denunciar. Yo acuso.
Flames and you put me through hell. I had to learn how to fight for myself. And we both know all the truth I could tell. I'll just say this is, I wish you farewell. I hope you're somewhere praying, praying. I hope your soul is changed.
El pasado 8 de marzo, Cecilia Garay no fue a la marcha por el Día de la Mujer.
Tampoco pudo buscar trabajo el otro día, ni llevar a sus hijos a la escuela o al médico.
Ni hablar de una vida social normal. No sería posible en las condiciones en que vive.
Cecilia no está presa, no formalmente, pero así es como repetidas veces dice que se siente.
Ella y sus hijos viven con custodia policial permanente desde hace un año y un mes en su casa en Puntas de Manga.
Cecilia Garay es víctima de violencia doméstica. Y luego de vivir el infierno con su expareja y padre de sus hijos, decidió recurrir a la justicia.
En febrero de 2017, la jueza del Juzgado Letrado de Familia Especializado decretó, luego del asesoramiento de un equipo técnico, el establecimiento de custodia policial para Cecilia y sus cuatro hijos.
Desde entonces, al menos un policía vela permanentemente por la seguridad de los cuatro.
Durante los primeros meses, las cosas mejoraron y pudieron llevar una vida cercana a lo normal.
Pero eso duró poco, hasta que hubo cambio de autoridades en la seccional 17ª, y según ella, su caso comenzó a ser visto como una molestia.
Su relación con el encargado de turno se deterioró y, sin la existencia de un protocolo que regule el funcionamiento de las custodias policiales para víctimas de violencia doméstica, la relación entre Cecilia y las autoridades de la seccional continuó empeorando.
Por eso hoy vamos a meternos en este caso que debería generar muchas dudas sobre el funcionamiento de los mecanismos de protección de las víctimas de violencia de género.
Y que plantea serios cuestionamientos acerca del funcionamiento de la seccional 17ª y sus autoridades.
¿Cómo funcionan las custodias policiales para víctimas de violencia doméstica?
¿Cuál es la situación en zonas de contexto crítico?
¿Qué preparación reciben los policías y a qué riesgos se exponen?
Son las preguntas que intentaremos responder en este nuevo y preocupante
Yo acuso.
Fácil, callejero, duro, pesa mucho, el tiempo va volando, ya que puede, tiene que volar, cada uno en su lugar, todo está muy claro, tu origen marca tu idea, donde quieres remar.
Cecilia tiene 32 años y vive con sus tres hijos en Puntas de Manga.
Por orden judicial, viven con permanente custodia policial y después de haber sufrido violencia doméstica por parte de su expareja.
Pero Cecilia está cansada y angustiada por las condiciones en las que vive.
Recurrir a las autoridades debería haber sido la opción que le diera más garantías, pero ahora cree que no fue así.
Yo vivo con mis cuatro nenes. Uno de los nenes tiene una discapacidad única, se llama síndrome de Sickle. Yo hace un año y un mes tengo custodia policial por violencia doméstica. Éramos abusados físicamente y psicológicamente por el papá de mis nenes. Yo cuando empecé la custodia tenía un trabajo que eran changas en Colmar y lo perdí, ya que la custodia no quería ir conmigo. También tuve irregularidades en que los niños vayan a la escuela porque había custodias que no querían ir. He perdido varios entrevistas de trabajo. He tratado de ir a hablar al juzgado, a su interno, Ministerio del Interior, para ver si me podían ayudar en ese tema con los policías, pero no hemos podido solucionar nada. Las cosas han empeorado en el momento. Y en sí he perdido casi todo. Sí me he podido, los niños no tienen ropa, ya no tienen calzado, no tienen nada, yo no tengo trabajo, dependo de la tarjeta mía y la asignación, que es lo que mantengo la casa con eso, no he podido pagar más la luz ni el agua.
testimonio de Cecilia, quien denuncia que desde hace algunos meses la relación con las autoridades de la seccional decimoséptima se ha vuelto insostenible.
Es que la enfermedad de uno de sus hijos requiere que se realice consultas y chequeos de manera muy habitual en el Hospital Pereira Rosell, y para ello necesita de la buena voluntad de los jerarcas de la seccional para que le envíen un móvil.
Claro, porque esa custodia, por orden de juez, tiene que ser permanente, ¿no? Este, de hecho, fue el detonante que hizo que se contactara con nosotros para dar a conocer su situación.
El caso de Cecilia es extremadamente complejo y toca varios puntos en los que las políticas de protección de las víctimas de violencia doméstica está teniendo resultados negativos.
Las custodias policiales son, en efecto, una de las varias medidas de protección que por orden judicial el Estado pone a disposición de las víctimas.
Se trata de una medida transitoria y extrema para casos en los que el juez considera que la integridad física de uno o de varios de los integrantes de la familia se encuentra en riesgo.
Según datos proporcionados por el propio Ministerio de Interior, más de 400 policías se encuentran hoy exclusivamente dedicados a la protección de víctimas de violencia doméstica.
Solamente en Montevideo, y durante la primera semana de marzo, 45 mujeres requirieron custodia policial.
Y tal demanda de personal policial despertó la preocupación de las autoridades del Ministerio del Interior.
Escuchemos lo que decía al respecto el director de la Policía Nacional, Mario Lallera, a Radio Uruguay en el mes de febrero.
Estos últimos mes y medio, de una gran cantidad de resoluciones judiciales que determinan custodias. En algunos casos no es solamente porque no tenemos equipo, sino hay otro tipo de amenazas y bueno, y disponen la custodia o porque la persona no quiere utilizarlo o porque no está identificado el ofensor o la persona autora de una amenaza. Entonces se dispone la custodia policial. Y la verdad que nos está afectando muchísimo, nos está causando un gran perjuicio. Porque bueno, 400 policías en puestos fijos durante el día son 400 policías menos que tenemos en la calle en el despliegue para la respuesta de emergencia.
Era el director Mario Lallera sobre lo que considera una sobreutilización de las custodias policiales. Ahora, acá hay un oyente que dice, buen día, pregunto desde mi ignorancia, ¿por qué no se pone chip a los agresores? Y dice, ¿no hay tobilleras suficientes? Por un lado es verdad que no hay tobilleras suficientes, ¿no? Para todos los casos.
Ese es,
¿no?,
un tema que vamos a hablar el jueves también, que vamos a profundizar sobre los otros mecanismos que hay de protección de las víctimas de violencia doméstica.
Pero
el debate sobre si hay suficientes tobilleras o no es uno grande también, porque desde el Ministerio dicen que nunca se va a cumplir la demanda, porque la idea es mover el servicio de custodias hacia las tobilleras, suplantarlo con tecnología.
Claro. Lo que pasa es que hay veces donde el juez dice, bueno, si no hay tobillera, que se le asigna un policía.
Sí,
¿no? Y a veces, aunque haya tobillera, igual se indica la necesidad que haya un policía, tan delicada es la situación.
Por,
¿no?,
ejemplo, cuando decíamos que 45 mujeres requirieron custodia en la primera semana de marzo, cinco de ellas son para vinculadas a casos con tobilleras, en los cuales, por ejemplo, no pueden localizar a la persona o el ofensor se quitó la tobillera. Como que son sistemas que se complementan.
Bien. Las autoridades del Ministerio, como alternativa, le reclaman a los jueces, a los distintos operadores judiciales, que recurran más a los refugios y a las tobilleras y no tanto a la custodia policial, ¿no?
La violencia doméstica es en gran medida un fenómeno democrático, ya que afecta a todos los estratos sociales. Pero los recursos para escapar de ella no lo son.
Y de hecho, un número importante de personas que requieren custodia policial viven en zonas de contexto socioeconómico bajo, como es el caso de Cecilia.
Ocurre que la protección, por lo general, es llevada a cabo por personal dedicado a las tareas de calle de la seccional de la zona donde vive la víctima.
Y a nivel de seccionales, la cantidad de efectivos dedicada a las custodias ha generado algunos problemas. Sobre este punto habla a continuación el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique.
Y sin duda este sistema de custodia personal lleva a que haya que disponer cada vez de más gente para cumplirlo. En algún caso sin éxito, como lo que desgraciadamente pasó en Salto. Y cuando las custodias deben darse en lugares complicado desde el punto de vista de la seguridad, se emplea más de un efectivo, generalmente dos. Entonces, yo lo que creo que hay como una especie de desborde en cuanto a la posibilidad de controlar estos casos.
Y Era el doctor Ricardo Pérez Manrique catalogando de desborde la situación de los casos de custodia policial como el que recibe Cecilia junto a sus hijos.
De acuerdo con los dictámenes judiciales, la primera custodia que le fue asignada a Cecilia Garay no fue para protegerla de su expareja, que ya se encontraba cumpliendo sentencia por otro delito, sino para protegerla de los familiares de este, que viven a pocas cuadras.
Las dificultades para escapar del entorno es un problema persistente al que muchas víctimas se enfrentan.
Según la misma documentación a la que accedimos para este informe, son varias las instancias en que tanto la jueza como las autoridades policiales le recomiendan a Cecilia recurrir a un refugio.
Bueno, pero ella explica por qué no quiere mudarse.
Yo no es que no me quiera ir de mi barrio ni de mi casa. Es decir, es un barrio que no da futuro para un niño criarlo, lamentablemente. Primero por la distancia de la escuela, que si llueve no los podés ya llevar, o todas esas cosas, es peligroso también, ya sea, empezó ya a poco empeorar las cosas. Y mirá, yo luché por tener mi casa, es decir, pobre o no, los niños tienen su cuarto, cosa que nunca tuvimos libertad. Nosotros, los niños pueden ir a la escuela. El hogar de madre, como todo el mundo me ha dicho, hasta en el Ministerio del Interior me lo han dicho, que el hogar de madre a veces, como se llena tanto de población de madres solteras y todos, y se van a un hogar de madre, a los 3-4 meses te sacan para la calle. ¿Qué seguridad tengo yo de que a mí no me pase eso? Por más que a mí me digan, no te va a pasar, pero a mí me lo acabo de decir.
Se entiende, ¿no? Para Cecilia, abandonar su casa, abandonar el barrio por un tiempo, podría significar no tener una casa donde volver.
Por otra parte, y al igual que las custodias policiales, los refugios son también una medida transitoria.
Pero hay más, porque Cecilia denuncia que en varias oportunidades fue intimada por el encargado de turno de la seccional y por otros policías para que ella levantara la custodia, algo que dice no poder hacer.
Sin perjuicio de ello, tanto Cecilia como varios de los custodios con los que hablamos admiten que se trata de un trabajo difícil, en barrios en los que el uniformado no es visto con buenos ojos, incluso por las propias víctimas que deben proteger.
Fue por ello que a mediados de febrero, y luego de varios ataques a custodios, la policía de Montevideo envió una nota a las mujeres víctimas de violencia doméstica que tenían asignada custodia policial y vivían en zonas críticas. Una nota donde se les informaba que debían fijar un domicilio fuera de estas zonas. Le voy a leer textual, ¿no?, porque la tengo aquí delante, la notificación del 23 de febrero. Policía de Montevideo, Dirección de Seguridad. Se notifique por escrito a las víctimas que deberán fijar domicilio fuera de la zona de contexto crítico o en su defecto serán conducidas a un refugio de Mides mientras no se ubique al ofensor. O sea, se notifica que se tienen que mudar, como si fuera tan fácil. ¿Me tengo que ir a esta zona de contexto crítico? ¿Me está diciendo la policía? ¿O en su defecto me van a conducir a un refugio de Mides? O sea, notificación fechada el 23 de febrero de 2018.
Pero la información llegó a los medios y a las 48 horas fue corregida por el propio ministerio asegurando que se trataba de un error.
Sí, esto nos decía el doctor Pérez Manrique, consultado sobre la legalidad de esa notificación.
Por eso lo dejaron sin efecto, porque no se puede decir yo te protejo si vivís en tal lugar y si vivís en tal otro no te protejo, porque eso sería, va contra el derecho a igualdad y que todos los ciudadanos tenemos el mismo derecho a que el Estado nos proteja de la violencia, ¿no? Todo precisamente está vinculado a las dificultades que hoy tiene el Estado a través del Ministerio del Interior de asegurar, de darle a las personas seguridad en el ejercicio de sus derechos en algunas zonas que son muy conflictivas, ¿no? Basta leer los diarios para las cosas que pasan en Casavalle, por ejemplo, para darse cuenta cuán difícil es poder mantener a la gente segura, ¿verdad?
Obviamente una postura crítica de Pérez Manrique, ¿sí? No resiste el menor análisis. De la policía a las víctimas dice, vos, ¿sabes qué? Yo te tendría que defender, porque la justicia me ordenó poner un uniformado en tu casa. Pero yo te notifico, pues se notifique por escrito, que deberás fijar domicilio fuera de esta zona de contexto crítico. Te notifico que te tenés que ir de acá. Y si no, vas a ser conducido a un refugio. O sea, reconozco que yo no voy a cumplir con lo que la justicia me ordenó y lo que es mi misión. Bueno, Pérez Manrique opina sobre esa nota que recibieron varias víctimas de violencia doméstica en Montevideo con custodia policial en contexto crítico.
Bien, como dijimos, el Ministerio del Interior aclaró que se había tratado de un error de interpretación a nivel de la Jefatura de Policía de Montevideo.
Error de interpretación. Bueno, en este sentido, sobre ese error, escuchemos a la directora de Políticas de Género del Ministerio del Interior, Juli Zabaleta.
Pero eso quedó sin efecto porque es impensable que que se pueda y se deba hacer eso. Lo que nosotros insistimos desde la División Política de Género es el hecho de decir otras alternativas, pero que no recaiga la responsabilidad en la víctima. Lo que pasa es que esa notificación que tenía el error de que era como obligar a la víctima a fijar un domicilio. Por ahí yo creo que ninguna víctima quiere vivir en ese contexto. Si vive ahí es porque no tiene otras posibilidades.
Y sí, ¿no? Es impensable, decía Julia Zabaleta, pedirle a las mujeres que se muden en relación a esa notificación enviada a varias víctimas de violencia. Hay oyentes que escriben al 6900. Es increíble que tengan que dejar el hogar las mujeres con los niños. Sí.
La situación parecía entonces aclarada.
Sí.
Sin embargo, 7 días después, Cecilia recibió una nueva notificación.
Efectivamente, la tenemos aquí, ¿no? Donde, en términos muy similares, ¿no? 1 de marzo, la otra era 23 de febrero, está mal fechada porque dice 1 de marzo de 2017, pero ella la recibió en marzo, obviamente, de este año, ¿no? Y contiene un texto muy similar al anterior. Digo muy similar porque no es el mismo. Uno dice, bueno, se traspapeló y mandaron lo mismo. No, hay algunas palabras diferentes. Pero el concepto es el mismo. Se notifique por escrito a las víctimas de que deberán fijar domicilio fuera de la zona de contexto crítico, que de no poseer domicilio fuera de dicha área, se le podrá trasladar a un refugio destinado a tal fin por el MIDES.
Sí, Cecilia dice que no quiso firmarla, pero fue advertida por un efectivo que de no hacerlo podría estar incurriendo en desacato.
Mira qué lindo. Bueno, entonces consultamos en el Ministerio de Interior para entender cómo podía haber una segunda nota, después que se reconoció que la primera fue un error de interpretación, y después la mandaron igual 7 días después, conminándole a que se mudara. ¿Cuál fue la respuesta del Ministerio Interior? Que se trataba de otro error. Y que en todo caso, en esta segunda nota, el lenguaje utilizado es diferente. Yo les invito a comparar. Vamos a colgar en nuestras redes. No sé si ya está colgado.
No, las vamos a colgar.
Vamos a colgarlo en cuanto vayamos a la tanda. Pero la diferencia es menor, ¿no? En la del 23 de febrero dice, serán conducidas a un refugio. Y en la del 1 de marzo dice, se le podrá trasladar a un refugio. Esa es la diferencia.
No queda muy claro.
¿No? Bueno, un nuevo error, según el Ministerio del Interior.
Sí, por su parte, Teresa Herrera, de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica, catalogó de terribles ambas notificaciones. ¿Vamos a escucharla?
Y la reflexión que me hace tener es que, bueno, que evidentemente, digo, estamos viviendo en un país donde hay zona liberada. Y si eso no se reconoce, por supuesto, el hilo se corta por lo más delgado. Se corta por el lado, después de las feministas somos unas exageradas, ¿no? Pero ¿por dónde se corta? Imagínate, sos mujer, sos pobre, sos víctima de violencia y todavía te dicen que andate a vivir a otro lado porque acá no te puedo cuidar. Es terrible. Entonces, y después te dicen públicamente que no es cierto que en Uruguay hay zonas rojas y zonas liberadas.
Hay muchos mensajes que están llegando a este respecto. Es un espanto lo que escucho, dice Mabel. El sistema termina agrediendo a la víctima. Es horrible escuchar que la policía no puede dar custodia. Otro dice, inventan cosas de primer mundo y acá somos el cuarto. Muchas veces la mujer que hay que cuidar es antimilico y en barrio de pichis. Es verdad eso, ¿no? Si quieren que las cuiden, que las lleven a un lugar que no sea riesgoso. No, pero que las lleven. Este dice, ¿dónde están las garantías que el Estado debe brindarnos a todos los ciudadanos? La vida, la libertad, la propiedad. Mensaje de Pedro. Y bueno, el gran riesgo de estas notificaciones erróneas, como reconoció en 2 oportunidades el Ministerio de Interior, está en que frente a la posibilidad de verse desalojadas de sus propias casas en contra de su voluntad, muchas víctimas finalmente opten por pedir la baja del servicio de custodia policial.
Sí, de hecho, y para ser mucho más comprometida la situación de la policía, en ambas notificaciones recibidas por Cecilia se encuentra convenientemente detallada la información sobre cómo levantar el servicio de custodia.
Eso es muy interesante, lo voy a leer también, ¿no? Porque en ambas notas primero dice, se notifica que deberán fijar domicilio fuera de la zona de contexto crítico, si no serán conducidas a un refugio del MIDES. Y luego dice, con relación a aquellas víctimas que soliciten el cese de la custodia policial, deberán presentar la solicitud formalmente con su representante legal en la sede judicial. En el otro, en términos muy similares, dice, ¿no? En el 1 de marzo, de no querer tener la custodia dispuesta, se recabará la declaración en forma escrita y se pondrá en conocimiento del fiscal que corresponda, estando supeditado a lo que el mismo disponga. O sea, 1 más 1 es 2.
Estamos hablando de una nota de 2 párrafos aparte, ¿no? Como la van a ver más adelante en redes.
Claro, pero parece muy coherente que la intención de la policía es: no queremos seguir mandando uniformados para zonas con testigo crítico, entonces le decimos, se tienen que mudar, ¿no? Y al final, por algo, en el último párrafo dice, miren que si no quieren la custodia policial, lo tienen que hacer de tal manera y nos lo solicitan. O sea, le están marcando todo el camino. Increíble.
Bien, hasta aquí llegamos con la primera parte de este Ayocuso, dedicado a los serios problemas que hay con las custodias para víctimas de violencia doméstica.
Sí, pero después de la pausa vamos a seguir conociendo más sobre el caso de Cecilia Garay y sobre otras irregularidades ocurridas.
Además, vamos a hablar sobre las condiciones de trabajo de los efectivos asignados a las custodias policiales.
Y escucharemos el testimonio de alguno de estos policías que ejercen la custodia. Todo esto cuando sigamos poniendo las medidas contra la violencia doméstica
en su sitio.